Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros.
Y el inicio del curso está a la vuelta de la esquina. Aún no sabemos cómo va a ser. Se barajan tres escenarios: presencial, semipresencial y online. Pero no todo está en los libros, como dice la canción. Ante esta incertidumbre, son muchos los memes y audios que circulan. El más enviado, este.
Puede que sí, puede que no, puede que sí, puede que no, puede que sí.
Pues esta es la respuesta que tenemos sobre si el curso va a comenzar o no. Y para ver si podemos arrojar algo más de luz antes del jueves, cuando se tenga esa reunión entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Educación, vamos a hablar con la delegada del sector de CESID, Mercedes Barrado. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Hablamos de certidumbres y de incertidumbres. Lo que conocemos es ese protocolo que se ha elaborado, que tampoco, desde mi punto de vista, aporta gran cosa, porque viene a referirse a que se suben las escaleras por la derecha y se bajan por la izquierda, que hay que tener higiene y llevar la mascarilla. Hablamos también de ese protocolo que han ido, o de esos tres escenarios, las estrategias para esos tres escenarios que han tenido que plantear ya los diferentes centros educativos. Hablábamos de presencial, semipresencial y online. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Con qué contamos hasta ahora?
Pues lo que sabemos es más bien lo que no sabemos, porque ha sido muy acertada la murga. La verdad es que si en algo somos maestros en España es en ver las cosas con humor, pero es que es totalmente aplicable. Puede que sí, puede que no, está todo en el aire. Traducido, incertidumbre es la palabra que tenemos con respecto al el inicio de curso, que se va a producir en breve. Y lo que nos tememos es que esa incertidumbre vaya derivando en desasosiego, porque tanto los docentes, lógicamente, como las familias, pues están expectantes a ver qué nos dicen las autoridades, y en eso juega un papel predominante, pues, lógicamente, la Consejería de Sanidad, que es la que tiene que marcar la pauta. Pero además, a nivel nacional, se va a producir la reunión que han mencionado del presidente Sánchez con todas las comunidades autónomas para lo que sería deseable, entendemos desde CESID, que sería deseable, pues, tomar las riendas y tener, frente a la pandemia y la educación en esta situación tan grave, pues unos criterios uniformes en todas las comunidades y sacar lo mejor, digamos, de todas las comunidades, de sus protocolos y de las ideas que tengan, aunque se adapte un poco a las circunstancias de cada uno, para poder tomar las riendas y comenzar el curso que se prevé difícil. Hablas de protocolos.
Sí.
Me has comentado sobre protocolos. El papel lo aguanta todo. El papel, ahí está todo, pero luego hay que poner en marcha el curso y, claro, pues luego eso es más complicado a la hora del día a día. Los equipos directivos han estado a la altura y se han trabajado en julio esos planes de contingencia de los centros, pues en los grupos, cómo van a ser, pues de entrada, salida, la desinfección. Todas esas cuestiones son importantes y está bien, pero claro, ahora hay que abordar muchas otras cosas, muchas cuestiones que están en el aire, y desde CESID, representando a los trabajadores, a todos los trabajadores de los centros, no solo a los docentes, pues lo que queremos es certidumbres y esperamos que pronto nos comunique la consejería cómo están las cosas, poner las cartas sobre la mesa y empezar a decidir para marcar cuál es la mejor opción. Siempre con la salud por delante, la salud de todos los miembros de la comunidad educativa es lo primero. Y aunque apostamos por la máxima presencialidad posible, todas las organizaciones sindicales y la propia consejería, en la que estuvimos en mesas sectoriales el pasado julio y estamos en contacto, es la presencialidad. Pero, lógicamente, la salud es lo primero y hay que tenerlo en cuenta.
El presidente del Colegio de Médicos de Badajoz, Pedro Hidalgo, nos comentaba el otro día que si no había una coordinación correcta y una preparación, llegaríamos a un colapso de la sanidad y también un colapso de los profesionales médicos que pagarían los enfermos. Pedía también, por favor, que se protegiera a la profesión médica, ¿no? A los médicos que están dando la cara y luchando cada día. En educación podríamos hacer un símil parecido. Si no hay una coordinación correcta, si no hay un plan correcto, habrá un colapso de la educación, un colapso de los profesores que pagarán padres y alumnos. Imagino que también queréis ese inicio del curso, pero de una forma que proteja a los profesores y, por ende, a padres y alumnos y a sus familiares.
Evidentemente, si no se puede garantizar la salud, estaríamos pues echando a su suerte, dejando a su suerte, echando a los leones a tanto a los trabajadores, a los docentes y personal de administración y servicios, como a los propios alumnos y poniéndolos en peligro a ellos y a sus familias. Son, digamos, un poco la base de la sociedad, ¿no? Nuestros pequeños que luego llegan a sus casas. Por ahí empieza todo. Los docentes tampoco somos técnicos de prevención de riesgo, no somos sanitarios, no somos todos psicólogos, pero sin embargo tenemos que ejercer esas funciones y muchas más que se nos piden. Desde CESI, desde luego, llevamos décadas solicitando un sanitario en cada centro educativo. Somos muchas personas en cada centro educativo. Y ahora más que nunca se hace urgente y muy necesario, porque ya de por sí hay muchas problemáticas, patologías, pero es que ahora con este tema pues sería más importante que nunca. Además, los docentes, por su edad, muchos de ellos, incluso sobre todo en las capitales, en las ciudades más grandes, en las localidades de más habitantes, pues se tienden a tener ya una edad cercana a la jubilación que van acumulando ciertas patologías. Eso aumenta los peligros, digamos, de contraer la enfermedad o de que tenga algunas consecuencias nefastas el contagio. Las autoridades sanitarias nos van dando en pildoritas qué deciden o qué se les ocurre, que si, ahora se va a aislar a los de cuarto de primaria para abajo durante 14 días, pero a los mayores no, solo a los de alrededor. Estamos siendo muy pacientes con todo lo que se está hablando. Si en las familias o en los grupos solo puede haber 10 personas, si todo el mundo tiene que llevar mascarillas, si hay una serie de normas para la sociedad, ¿qué pasa a los centros educativos? Los centros educativos no son la sociedad. Que en los grupos de quinto de primaria hacia los niveles de infantil, hacia abajo, los grupos van a ser estables, de 25 alumnos, es la ratio. Otra cuestión es que en localidades de Extremadura, que por su ruralidad pues no llegan a esa ratio, bueno, pues mejor en ese aspecto, no todo va a ser negativo, que ya sabemos que tenemos muy poca densidad de población, pero en las localidades más grandes la ratio es de 25 alumnos y lógicamente mantener las distancias de seguridad ahí es complicado.
Es complicado.
Es cierto que se ha hecho un esfuerzo en la contratación de docentes que principalmente irá hacia secundaria para el desdoble de grupos.
Nos estamos quedando sin tiempo y quería que revisáramos un poco qué pasaría si planteamos ese escenario de que sí va a haber clases presenciales. Hablabas de ese desdoblamiento de los más mayores, quizá en clases de mañana y de tarde. Hay una encuesta que publica La Razón que dice que el 60% de los padres no llevarían a los niños al colegio. En el caso de que se plantee, como decía, este escenario de sí presencialidad, ¿cómo sería ese inicio del curso? ¿Habría absentismo por parte de los niños, por parte de los profesores? ¿Qué medidas se van a tomar con la llevada y recogida de los niños al colegio? ¿Esas aglomeraciones que hay?
Pues despejar dudas de ese tipo ahora mismo pues es complicado. Nosotros lo que hacemos es ser conscientes de todo ello y en cuanto tengamos los datos que la consejería nos plantee a primeros de septiembre, pues valorarlo y dar la mejor opción. La presencialidad es lo que deseamos todos, pero todos porque es lo que se acerca a la normalidad previa a esta situación de pandemia. Y es lógico, porque la educación no se entiende teledirigida o telemática. Lo hacemos porque no nos ha quedado más remedio. Los docentes se pusieron las pilas, han estado a la altura, hemos sacado para adelante el último trimestre, las familias también lo han entendido y todo el mundo ha colaborado, pero hay que haber previsto esta situación. Esta situación quiere decir que hay que estar preparado para la no presencialidad. Y entonces en los primeros días habrá que hacer una formación específica de los instrumentos para, si no se llega a dar la presencial o dándose unos días, una semana o un mes o el tiempo que sea la presencial, si nos vamos a telemático, pues estén preparados todos los medios para que sea de la forma más operativa posible. Y con respecto a la familia, el miedo es libre.
Claro.
Si me estás diciendo que hay familias que no los quieren llevar, es que es lógico. Y es lógico porque no tenemos respuestas de nuestros responsables políticos, que se supone que son los que tienen el conocimiento, los que tienen los datos y los que tienen que decidir.
Nos quedamos sin tiempo. De cualquier forma, parece muy precipitado ese inicio del curso, cuando ya a la vuelta de la esquina, cuando todavía no sabemos qué va a pasar ni qué no va a pasar, esa formación para dar las clases online, cuando quedan días para que comience el curso, quedan pendientes qué va a pasar con la brecha digital, con la socialización necesaria de los niños, tantas cuestiones pendientes desde la Consejería de Educación. Ya nos han dicho que nos van a dar una entrevista aquí en Onda Cero, seguramente el viernes, para contarnos toda esa estrategia de Extremadura y ese inicio del curso. De cualquier forma, Mercedes Barrado, de CESIF, muchísimas gracias por habernos atendido.
Nada, mucha salud para todos.
Eso.
Los campos de Soria, la pampa, la isla del tesoro.